Vale, ya está grabando. Bebe, 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 bebe. O sea, es bebe, hombre, aunque estemos grabando se puede beber si la gente no lo ve. Eso lo audio.
Tengo una adicción a la Coca-Cola Cero muy heavy.
¿Ah, sí?
Pero muy heavy, sí. Tengo una adicción grande a Coca-Cola Cero.
Pero, o sea, ¿se podría considerar problema?
Pues ayer me bebí 6.
Hostia.
Que es muy fuerte. O sea, estoy preocupada, de verdad. Sí, sí, sí.
¿Es verdad que es? ¿En cuánto tiempo, más o menos?
Pues más o menos, pues depende, porque me bebí 3 por la tarde y 3 por la mañana. Vale. Hacía mucho que no me pasaba, que estaba muy controlada yo, y yo antes desayunaba con Coca-Cola Cero.
Hostia, muy sano, sí.
No tomaba café, o sea, café ni nada, tomaba Coca-Cola Cero. Y ya he empezado septiembre, el 1 de septiembre, con buenos propósitos, y ya he empezado bebiendo Coca-Cola Cero. Bueno. Desde las 8 de la mañana, siempre como intentando ser mejor cada año.
O sea, si era uno de los propósitos, lo estás cumpliendo, ¿no? Sí. No pasa nada. O sea, si uno de los propósitos era a partir de septiembre retomar el tema de la Coca-Cola Cero, pues todo guay. Me
hago propósitos, pero nunca los cumplo.
O sea, mismo, parecerá un episodio patrocinado por Coca-Cola Cero. Me parece
No, de verdad que no paga nadie. No te paga Coca-Cola Cero.
No. Sería bastante raro tener un podcast sobre cómo intentar que el coco vaya bien patrocinado por Coca-Cola Cero. O sea, sería rarísimo eso. No tendría mucho sentido, pero bueno. Oye, muchas gracias por aceptar la charla y por no rendirte a pesar del arranque que hemos tenido caótico.
Llevamos 20 minutos aquí peleándonos con Zoom, que no llaman.
No ha sido fácil. Hemos saltado al siguiente tema. Oye, bueno, bromas aparte, gracias por aceptar. Y si te digo la verdad... estamos hablando porque tu nombre ha sido de los que más me ha lanzado la gente cuando preguntaba, oye, si hay alguien que crees que sería guay charlar con Eloya, dímelo. Y tu nombre aparecía mucho. Entonces, no sé cómo de inquietante es para ti que la gente cuando pregunte, oye, ¿crees que hay alguien que haya estado en la mierda y pueda tener cosas útiles? Digan, Victoria. Ella. O sea, no sé cómo de inquietante es. ¿Qué ha pasado? Para que la gente diga, es la persona con quien hay que hablar, que del coco ha estado regular.
A ver, yo creo que es que como Carol y yo hablamos mucho en el chicle del tema de la salud mental, lo hemos hablado muchísimo, hicimos un episodio que se viralizó un montón, que se llamaba ir al psicólogo chiquis, que era como ese capítulo pues mucha gente nos escribió y nos dijo que bueno, que nunca se lo había planteado, esto fue como hace 3 años o así. Y entonces hemos hablado mucho de todos los problemas que teníamos, porque estamos los dos mal, somos dos personas que no somos absolutamente nada funcionales. Y entonces yo creo que por eso a lo mejor ha salido tanto, cosa que no dice nada bueno de mí, porque la gente debe pensar que estoy a punto de empezar a tirar heces en un Mercadona.
Que no es, o sea, ahora mismo has dicho no estamos nada bien, o sea, creo que la frase ha sido no estamos nada bien, entonces te iba a preguntar, pero ese tema salió porque era un momento en el que estabas especialmente tratando de gestionar cosas o porque es algo que te acompaña desde hace mucho tiempo.
Sí, soy una persona que no ha estado bien nunca. Yo desde pequeña ya tenía unos niveles de ansiedad que no eran ni medio normales. Yo me levantaba con una persona, era una niña mega obsesiva, y entonces yo, bueno, de esto de apagar y encender la luz 250.000 veces, tenía una serie de rituales muy marcados con mi hermana que me tenía que decir una serie de frases antes de irme a la cama, si no me las decía yo no podía dormir. A las 12 de la noche me levantaba a ordenar, yo tenía un montón de jabones de Disney, pues de Mickey, de tal, y yo tenía que ordenarlos, pero tenía que ser acostarme y una vez que me acostaba levantarme. Hostia. Y ordenarlos a X hora. Y entonces mis padres lo veían como que era una niña muy curiosa y simpática, y lo que era una niña que estaba... sí.
Hostia, pero me llama mucho la atención es eso, porque creo que es algo que es muy difícil detectar cuando uno es crío, ¿no? O sea, porque es muy fácil confundir el que a lo mejor pueda estar habiendo un problema con, mira lo que inquieto, ahí toqueteando los jabones. O sea, ¿en qué momento alguien se da cuenta de, vale, esto no es una inquietud normal de crío?
Pues yo creo que, por ejemplo, como tengo soy una persona con muchísimas compulsiones de trastorno obsesivo compulsivo, lo que me pasaba era que cada vez que yo tenía más ansiedad, tenía más rituales. Entonces, esto es una cosa que le pasa mucho a la gente, que ya sea que tiene el rasgo de personalidad o que tiene el trastorno, que tiene, que gestiona su ansiedad así, que tampoco hay muchísima gente que le pasa y a lo mejor no es un problema, pero cuando ocupa mucho tiempo de tu día empieza a ser un problema muy grande. Entonces yo veía que cuando a más ansiedad, pues como con 20 o tal, terminando la carrera, a más ansiedad tenía, más rituales había. O sea, rituales eran, bueno, pues de, yo qué sé, tener que comprobar si el coche estaba cerrado 250.000 veces, pues eso, apagar y encender la luz, que es una cosa muy típica, pero al final, claro, tiene un poco de pensamiento mágico esta movida, porque claro, tú piensas que tú sabes, porque eres una persona más o menos inteligente, que apagar y encender la luz da igual, o sea, no va. Pero hay una cosa mágica como si no lo hago, puede ser que algo malo ocurra. Esto es un pensamiento que tiene mucha gente que tiene este tipo de problema, que es como que es mágico y tú sabes que es mentira, pero tienes que hacerlo. Entonces, cuando ya vi que esto era un problema, y sobre todo tengo un problema de ansiedad, tenía un problema de ansiedad muy grande, ya fui a ver qué me pasaba, que fue cuando fui al psicólogo, que empecé a ir como con 21 o 22 años.
Claro, porque, o sea, dices con 20 años, pero yo ya desde cría, cuando dices de cría, ¿de qué edad estamos hablando, más o menos?
Pues yo creo que todo empezó como con 7, más o menos.
Todo, sí. Todo empezó porque tienes detectado como un momento que digas a partir de aquí se dispara.
Sí, yo recuerdo recuerdo que empezaron como estas cosas, ¿no? Estas cosas de tener que hacer, pues esto, pero que empieza muy pronto. Si luego es una cosa que al final es una forma de tú gestionar tu ansiedad. Entonces tú gestionas tu ansiedad de esta manera, que es pues eso, pensando que si apagas la luz 250.000 veces, pues no vas a aprobar el examen o toda tu familia no va a morir, ¿sabes? Como una cosa. Entonces, claro, son pensamientos muy obsesivos de ya empezaron a ir a unas cosas muy grandes, tipo pues siempre de montarte en el coche y que me dé un ataque de ansiedad porque pienso que todo el rato, vale, pues ahora voy a matarme, entonces cuando me mate, entonces tú ya empiezas como a gestionar, que es una cosa muy, muy, muy típica de la gente que tenemos pensamientos obsesivos todo el rato, y entonces esto es una cosa que tienes que tratar porque de verdad que te vuelves, una persona insoportable.
Hostia, a mí no me ha llegado nunca a ese punto. Sí que tuve, lo comenté yo creo que una vez hablando con alguien en uno de los podcasts. Sí que me he pasado durante una temporada que necesitaba comprobar muchas veces si había cerrado la puerta o no. O sea, si la había cerrado con llave. Entonces, era tal lo ridículo que me sentía, porque había alguna vez que cerraba la puerta, me montaba en el coche, arrancaba y entonces tenía que volver a aparcar, bajarme del coche, ir a comprobar si había cerrado la puerta o no. Y entonces lo que empecé a hacer, esto es muy chorra, creo que ya lo comenté, empecé a inventar como una canción mientras hacía la cosa. Entonces, como lo había cantado cuando me montaba en el coche, me montaba con la canción de he cerrado la puerta, no sé qué, o sea, me inventaba una canción acerca de las acciones que estaba haciendo para tener la confirmación de una vez en el coche de si no hubieses montado la canción. Y entonces te enfrentabas como una especie de acto de fe de, bueno, pues habré hecho lo que he estado cantando. Y ahora, al principio has mencionado una cosa que sí que no había hablado nunca con nadie, creo que nadie me lo había dicho. Todo el mundo con el que he hablado, que tiene como obsesiones y tiene que comprobar mil cosas, siempre están relacionadas con cosas que tiene que hacer él. Pero tú has dicho algo que me ha volado un poco la cabeza, que es necesitaba que mi hermana me dijera ciertas cosas. Hostia, que es como involucrar a otra persona.
Yo también tenía involucración. Bueno, pero con Carolina la he involucrado muchísimo dentro de mi mundo, porque cuando teníamos el show, yo tenía que comprobar. Es que claro, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Yo tenía que comprobar, pero no es una cosa de, es una manía. Yo tengo que hacerlo. Yeah. Entonces, tenía que hacerlo, que era comprobar si tenía el DNI antes de salir.
Hostia.
Esto era importante. Ella ya sabía las cosas. Entonces, ella ya llegaba a un punto en el que Carolina me preguntaba, mira, lo del DNI. O sea, como había que poner una canción concreta, hacer un baile concreto. Luego nos poníamos las manos como de esto, como equipo, de antes de salir. Ajá. Yo tenía que ponerla de una forma y dar 3 golpes. Y luego otro. Eran 3 y otro. Entonces luego, claro, o sea, como que ya era un ritual de tantas cosas que se iban sumando, porque yo pensaba, claro, si ha salido bien porque he hecho esto, entonces tengo que hacerlo todas las veces. Que esto es otra de las cosas que pasa mucho. Entonces al final son muchas cosas. Hostia. Y de verdad que yo no creo que tenga un nivel muy grande, porque hay muchísima gente que no puede salir de su casa. O sea, que es como ya de tantas cosas que tiene que gestionar. Pero sí, o sea, todo se iba sumando, ¿no?
Hostia, no, yo llegué a hablar con un chico que tenía que, o sea, él cuando tenía una reunión con alguien, él lo que tenía que hacer era mandarse un mail a sí mismo recordándose que no iba a ser desagradable con esa persona. Porque si no, luego no sabía si a lo mejor había sido grosero o desagradable. Entonces, el hecho de enviarse un mail por adelantado diciendo que no lo iba a ser, le daba cierta seguridad cuando después empezaba a pensar, pero habré sido desagradable, habré dicho no sé qué. Y entonces revisaba eso y decía, no, porque como me he recordado no ser desagradable. Entonces, es como una especie de boicot constante a uno mismo.
Porque no te fías de ti. Es una cosa muy heavy. La gente que tiene rasgo obsesivo o, bueno, ya sea trastorno obsesivo compulsivo, rasgo de personalidad obsesiva, no te fías de ti y tú piensas que tu mente es mentira. Entonces, yo, por ejemplo, tienes a gente, pues eso, yo como tenía a mi hermano, como tengo ahora mismo a mi marido, que es como preguntarle, ¿pero esto lo he dicho? ¿Pero he dicho esto? Y entonces, como sí, lo has dicho. Claro, entonces yo tengo que reafirmarme. Lo de utilizar notas es muy común y también fotografías. Por ejemplo,
es cierto.
Utilizar fotos también es muy común para, porque si tú, por ejemplo, piensas, me he dejado la vitrocerámica encendida, que esto fue una de mis obsesiones durante un tiempo, entonces yo hacía fotos. Antes de salir de casa hacía fotos, pero tenía que comprobar que esa foto la había hecho y la fecha era esa y no me estaba traicionando mi cabeza, ¿sabes? Tenía que meterme en la información de la foto y ver qué era ese día. Claro, es que al final, tú imagínate la cantidad de tiempo perdido con este tipo de cosas. Es muchísimo tiempo.
Hostia, ¿y en qué, cómo empiezas a enfrentarte a eso? Porque claro, la única forma de, creo, o sea, no sé, ahora mismo en mi cabeza, la única forma que ve viable de enfrentarse a eso es dejar de hacerlo y hacer como una especie de salto de fe a, pues, la habré apagado. Entonces, claro.
Pero eso cuesta muchísimo. Yo lo he conseguido en muchas cosas, hay en otras que no. Pero sí que cuesta mucho porque no sé cómo explicar cómo te dice tu cuerpo lo que lo tienes que hacer. Es así, es que lo tienes que hacer.
O sea, no hay plan B.
No hay plan B. O sea, yo cuando era pequeña, con 7 años, yo le decía a mi hermana, es que esto es de verdad que vas a... Claro, pues, es un podcast de todos estamos locos.
Sí, sí, ¿no? todos. ¿No? O sea, no hay nadie ni escuchando ni que haya pasado por aquí que esté bien. O sea, que cero problema, no hay juicio.
Entonces, yo con mi hermana tenía que decirle esto, pero para que veas que es todo un poco pensamiento mágico, yo le decía, Paula, eres Paula, que mi hermana se llama Paula. Entonces yo decía, Paula, eres Paula, porque yo, claro, dormía con ella y yo tenía que asegurarme de que no había habido ningún cambio. Y ella era mi hermana. Entonces era, Paula, eres Paula, y ella me tenía que contestar, no, soy Pepita Juani.
Vale.
Vale, si ella no me contestaba eso, me contestaba, sí, soy Paula. Yo encendía la luz.
Claro. No es Paula, claro.
Claro, porque no sabe el código. Entonces, al final era tener códigos con la gente, con mis amigas, era constantemente pues meterme en una rueda de obsesiones que al final te llevan a, sobre todo, es tener un nivel de ansiedad que no es normal.
Pero eso
y
es porque,
sobre todo en una niña.
Pero, ¿y eso es porque creías que la gente podía ser reemplazada por otra gente o qué?
Era una de las obsesiones que tenía, sí. Claro, es que son
hostia,
muchas
cosas. Es que hay... Claro,
pero
es que...
Cuando, que eso era mi cerebro de niña, ahora eso, esas no sé. Cosas no me han pasado de adulta, pero mi cerebro de niña sí era una de las cosas que a mí me obsesionaban, era eso, sí.
Claro, lo que me abre como mil puertas de mil reflexiones y mil lugares a los que de repente se complica todo más, porque si no fuera... O sea, si ya de por sí no fuera lo suficientemente complicado... En el momento en el que implicas a otras personas para gestionar tu ansiedad y ese control, también dependes de la vida de esas otras personas. Quiero decir, puede que haya un momento donde esa persona es que no puedo dormir contigo o no puedo decir ahora mismo estas palabras o no puedo, porque la vida va siguiendo. Entonces, es como que tienes que reconfigurar todo eso que te daba cierta seguridad y llevarlo a otro lugar, ¿no? A otra obsesión, sí, claro. O a otra... Hay que convertirlo.
Total, claro, sí. Entonces también la gente, o sea, por ejemplo, vamos, yo llevo 10 años con mi pareja y quiero decir que al final es mucho tiempo y él ya conoce todo, pero es que él, yo me he dado cuenta y esto le pasa, ya como sabe alguna de las cosas, ya vive con ellas, pero como que, has hecho así, o sea, como que ya lo introduce dentro de su vida, que es bastante injusto para la gente, pero bueno, es... O sea, quiero decir, ha cogido una persona defectuosa. Quiero decir,
es lo que hay. Y te puedo preguntar cuál es ahora mismo tu talón de Aquiles, o sea, cuál es el más, o sea, lo que te resulta más complicado de todo lo que estés ahora.
Para mí lo más difícil es las luces. Eso nunca me lo he conseguido quitar. Me he quitado muchas cosas, con muchísimo trabajo, terapia, en momentos también medicación, pero me he quitado sobre todo, o sea, lo de las luces es una cosa que no me he podido quitar. No me lo puedo quitar.
¿Y ha habido alguna vez algún tipo de incidente con eso o no? ¿O simplemente apareció y ya está?
Apareció, es que no lo sé. Era como, claro, era tener que... Tiene que ser un número par, entonces tengo que apagarla cuatro veces. Cuatro veces en dos bloques.
Claro, pero como mientras lo estés haciendo pase algo que te medio descuente, estás en la mierda, claro. Tienes que volver como a empezar porque no sabes por qué número vas, entiendo.
Exactamente, si te pasa eso hay que volver a empezar. Es que claro, a ver.
Hostia.
Creo que voy a ser top uno de personas que están peor de este juego.
A ver... Ha pasado mucha gente, ¿eh? No te voy a dar el logro desde ya, o sea, no te voy a dar el podio desde ya porque hay movidas tochas, pero sí que vas camino de estar en el top 5. O sea, en el top 5, bueno, te voy a poner en el 6 por lo de que sea par, pero para no hacerte mal rato en el impar. Oye, y una consulta, a medida que ha ido creciendo tu popularidad, ¿has notado que eso se haya ido acentuando en lugares? ¿Ha servido para calmar otros? ¿Ha abierto puertas a rincones que han sido más complicados?
Sí, yo creo que sí. Bueno, depende, porque la verdad que como soy una persona bastante reservada, en el sentido de que, bueno, que al final yo cuento muchas cosas y tal, pero mi vida privada tal, yo vivo súper alejada, a tomar por saco de Madrid, o sea, no estoy como... Yo no soy una persona que valga para estar en el centro de... Me gusta, no me gusta y no lo disfruto, pero me gusta mucho este trabajo. Entonces sí que ha sido como un trabajo de compensar y no sentirme mal porque hay cosas que yo no quiero ni puedo hacer. Vale. Que es estar súper expuesta o hacer... Por ejemplo, he dicho que no a cosas que la gente dice... Yo qué sé, mis padres era como, pero ¿cómo dices que no a esto? ¿Cómo dices que no a un programa de televisión? ¿Cómo? Y es como, ya, pues es que no puedo. Entonces yo necesito tenerlo... todo controlado por mí o por un equipo en el que yo confíe. Si no, yo sé que voy a pasar un mal rato, entonces no me merece la pena.
Claro, pero es que tiene todo el sentido. Es decir, lo que interpreto es que, o sea, lo que, o sea, por simplificarlo mucho, por tratar de bajarlo como muy a tierra, muy simple, muy básico, muy para niños pequeños. Entiendo que una de las dificultades que tienes es la sensación, o sea, necesitas, por lo que me cuentas, tener la sensación de que todo ha salido exactamente como tú necesitas que salga para estar lo más tranquila posible en el día a día, ¿de acuerdo? O sea, en principio, o sea, por tratar de arrancar desde algo simple, que es desde pequeña, la sensación es necesito que todo esté como yo quiero que esté. O sea, es una sensación de tener el control, por así decirlo.
Eso no tiene que ser perfecto. O sea, que también,
no, claro.
Me refiero, no, tiene que ser como yo esté cómoda. Entonces, al final sí que es verdad que, por ejemplo, claro, yo he llegado a hacer secciones en tele o secciones en cosas que no he podido yo revisarlo, que era como, claro, yo es que me he pasado 3 días sin dormir. He dicho esto no lo he dicho, este chiste está mal, esto... Y yo no he podido como editarlo yo. Entonces, claro, al final es como... no sé si esto me compensa tanto, pero que hay muchas veces que lo he tenido que hacer y te resignas y lo haces y ya está. Pero sí que es verdad que me cuesta mucho eso, me cuesta mucho.
Sobre todo porque entiendo que cuando algo no sale como... O sea, cuando el resultado de algo no es como... Tanto si el resultado de algo no es como esperas, como si es exactamente lo que querías, eso acentúa absolutamente todo, ¿no?
Sí, yo creo que también es como también un nivel de ansiedad, ¿no? O sea, al final es como la gente que tenemos mucha ansiedad, que esto supongo que lo sabrás, al final intentas cuidarte lo máximo posible, porque ya cuando vas creciendo sabes que cosas son más complicadas para ti que cosas menos. Luego también, joder, por ejemplo, he hecho proyectos que han sido más o menos, pues a lo mejor que no he tenido tanto control y me he sentido súper cómoda y no he sentido... tanto miedo, pero al final, porque al final la ansiedad es miedo constante. Entonces, yo creo que... Pero bueno, este trabajo, cada cosa que hago, no la vivo como, ¡ay, qué guay! Me han dicho esto, joder, vamos a empezar este proyecto, yo lo que pienso es, madre mía, la voy a cagar y van a darse cuenta todo el mundo de que esto es una farsa.
Hostia, ¿y recuerdas la primera vez que consiguieras superar alguna de esas manías? O sea, ¿cómo empezaste a enfrentarte a eso para tratar de controlarlo?
Pues no sé, yo creo que ha sido un poco, no te sabría decir un tiempo concreto, yo creo que ha sido un poco, para empezar, querer estar bien, porque creo que si tú te metes dentro de la rueda de todo esto de obsesiones y ansiedad, creo que puedes directamente quedarte ahí y no hacer nada, porque yo soy una persona que me paralizo muchísimo, entonces sí que es verdad que a mí me viene muy bien tener gente a mi alrededor que me empuja a hacer las cosas y a intentar, y sobre todo también una terapia pues muy enfocada a todo esto con un profesional competente, que también esto es una cosa que yo estoy viendo que hay una cantidad de psicólogos que no, o sea, que al final están en redes sociales y que la gente piensa que por tratarse a través de redes sociales puede superar muchas de estas cosas, que me parece absolutamente ridículo y súper, bueno.
Sí que hay una sensación ahora de, viendo estos cuatro vídeos lo arreglo.
Sí, o esta infografía que he preparado de lo que es la ansiedad o lo que es las obsesiones o lo que es, y es como, no sé, me parece como que hay que hacer, es mucho trabajo de muchos años, no es llegar aquí y decir, ay, pues lo hice, yo qué sé, lo superé en tal, no, creo que es una cosa que me va a acompañar toda la vida y que lo que tengo que hacer es aprender a vivir con ello y tendré épocas mejores y épocas peores, pero como que lo he asumido como propio.
Hostia, pero me parece súper súper potente eso que dices, o sea, me parece súper importante porque estoy contigo en la sensación de que hoy en día se empieza a tener la sensación de que todo se puede resolver en la velocidad de una story. Es decir, creo que hay mucha gente que cree que escuchando una frase va a poder resolver ciertas cosas sin entender que la profundidad del trabajo que hay que hacer para empezar a remontar o empezar a bloquear ciertos comportamientos que te están complicando el día a día, es una cosa de mucha concentración. O sea, el esfuerzo que hay que hacer es muy salvaje porque es como si tuvieras dos personas viviendo en tu cabeza. Una que está intentando superarlo y otra que está intentando dinamitar todo el trabajo que ni siquiera que estás haciendo, sino el que tienes que hacer. O sea, hay una persona en la cabeza diciendo, bueno, vamos a empezar a hacer esto, y otro diciendo, no, no me jodas, vamos a apagar la luz 10 putas veces, que es lo que hay que hacer, y déjate de salir de casa enfrentándote a una ansiedad y un agobio por no haber hecho no sé qué. Y creo que mucha gente no entiende eso con la suficiente fuerza. O sea, creo que hay mucha gente como, ah, mira, me estoy viendo estos vídeos y es verdad esto que dicen aquí, ya está, fin.
Sí. Y bueno, no, y aparte, también como la necesidad de resolverlo todo, ¿no? Como esta cosa de superación, de resolver las cosas y que el problema no exista. Vamos a ver, si tú tienes una personalidad obsesiva o tienes una personalidad que tiende más a la ansiedad, resolverlo por completo es imposible. Entonces, vamos, yo creo que es imposible. En mi caso es imposible, yo lo sé. Pero creo que sí que puedes llevar una vida muchísimo más más consciente y creo que y saludable y estar bien, pero creo que no, o sea, que siempre tienes que estar un poco controlado. O sea, no creo que de repente este problema, vamos, yo creo que eso no sucede así. Entonces creo que es simplemente como trabajo durante muchísimos años y seguir con ello. Yo creo que voy a seguir en terapia hasta que, yo creo que hasta que casque.
Incluso después de cascar estarás comprobando, pero el ataúd este, a ver, ¿cómo está? ¿Ha habido algún momento en el que tuvieras la sensación de me rindo? O sea, esto es agotador. No de pongo fin a mi vida, no hace falta llegar a ese punto, pero sí de es inviable. O sea, no, esto es inviable. O sea, no hay por dónde cogerlo. Lo digo por buscar luego el contraste en el que de repente dices, ah, vale, sí es viable. O sea, porque creo que es muy fácil que gente que esté en procesos como el que tú has vivido haya un momento de esto es imposible, es agotador y cada vez va más, y de repente también tiene que haber un clic donde dices, ah, vale, espera, que a lo mejor empezando sí. a trabajar en esto, empezando a trabajar en esto otro. Entonces, no sé si tú has pasado por ese momento de inviable.
Sí, yo creo que al principio sí que me pasó como que yo no sabía expresar, porque también hay una cosa importante que es saber ir a terapia, que esto es complicado, porque al principio tú no sabes verbalizar lo que te pasa. Bueno, por lo menos yo no sabía. Yo solo era, tengo un nivel de ansiedad horrible, hago estas cosas, pero no sabía muy bien cómo hablar de lo que me pasaba, que, joder, y poco a poco vas aprendiendo. Pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo al principio era como, guau, es que soy una persona, vamos, que no me aguanto ni yo y era muy complicado. Pero luego yo sí que he ido viendo que con una buena terapia cognitivo-conductual, que es la terapia más... Luego sí que he hecho otro tipo de terapia, he hecho humanista y tal, pero siempre teniendo en cuenta cuáles eran las herramientas para trabajar lo que a mí me pasaba. Y esto es una cosa que se hace con esa terapia. Entonces yo creo que sí que ves una mejoría, pero lo que pasa es que es muy lento. Entonces tienes que confiar en el proceso bastante.
Entiendo que has tenido como que parcelar los lugares en los que empezar a trabajar, ¿no? Porque decías, gente que trata de resolverlo todo, y entiendo que sí. Claro, que ese todo primero o haces una especie de esquema de cuáles son las cosas que pasan y entonces empiezas a enganchar desde lo más sencillo, entre comillas, de atacar para resolver y dejando para el final, digamos, el pez gordo de la movida, ¿no? Entiendo que ese parcelar es lo que ayuda.
Total, sí. Luego eso, ir poco a poco y saber que no tiene por qué solucionarse, pero sí vas a estar mejor. Eso creo que es importante también, como que no desesperarte, porque creo que hay, pues no sé cómo llamarlo, si personalidades o personas que tienen un nivel de ansiedad más alto que otras, y creo que eso es muy difícil, que de repente un día te levantes y seas una persona totalmente diferente por mucho que hayas ido a terapia muchísimo tiempo. Creo simplemente que la terapia es para ayudarte a vivir mejor, pero yo no creo que soluciones o si hay algo que verdaderamente, o sea, el problema por completo y de raíz, no me parece viable, por lo menos en mi caso.
¿Cuánto tiempo llevas ahora más o menos trabajando en eso?
Pues yo llevo desde los 21, tengo 34. Pues bastante, 12 años.
30. ¿Pero si notas una evolución salvaje o no? O sea, si has notado como un...
Vale. Yo me conocías con 20 y yo era una persona... O sea, sí, mucho. Se ha notado mucho. Mi evolución en todos los sentidos. Porque claro, también aprendes a ser mejor y mejor en el sentido de mejor para ti, mejor para los demás. Porque al final, cuando tú eres una persona que tiene mucha ansiedad y muchas obsesiones, le amargas la vida a la gente.
Hostia, eso me parece lo más complicado de detectar cuando se es joven. O sea, una de las cosas que más escucho últimamente es hablar acerca de la salud mental de la juventud, de los chavales hoy en día. O sea, y es una de las cosas que a mí me tienen como muy inquieto. Afortunadamente no soy padre y bueno, tengo la suerte de no tener que enfrentarme a eso, por así decirlo. Pero me genera cierta ansiedad la sensación de chavales con 14, 15 que están ya como de rindiéndose, como de es que yeah. Es que esto es imposible, es que no, ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene la vida? Y entonces me inquieta la sensación de que por un lado lo que estamos haciendo, no sé si es en redes, en internet o en general entre los chavales, no lo sé, porque no me muevo en ese ámbito. Cada vez estamos generando más la sensación de que si no has conseguido muchas cosas muy pronto,
sí.
Ya eres un fracasado. O sea, yo me estoy encontrando como muchos vídeos últimamente en YouTube, sobre todo, de a los 13 años ya tenía mi primera empresa, ya había creado el no sé qué, ya había creado... Y pienso, hostia, eso es muy asfixiante, porque la sensación que debe generar desde muy temprano es de querer acelerar el proceso de vida. Entonces... Creo que va a haber un punto donde...
Tienes un Lambo a los 19.
Exacto. Si no tienes Lambo a los 19, eres un fracasado. Entonces, me paro a pensar y digo, claro, va a ser muy difícil distinguir cuando un chaval tiene un problema y cuando el chaval le están llevando en dirección a tener un problema. O sea, no sé si estamos inyectando en los adolescentes el... Venga, ponte, jódete ya la cabeza. Si has venido bien, te la voy a joder ya.
Sí, puede ser. Sí. Porque me parece... me parece súper cruel la sociedad que ahora, me parece todo. Además, esta cosa de superación y de eres rico, o sea, puedes, si quieres puedes ser rico, ¿no? Esta cosa como de, además de meritocracia y de...
Pues, fíjate que creo que ni siquiera es si quieres puedes ser rico. O sea, creo que el discurso está en si no eres rico es que eres tonto.
Sí.
Dices, hostia, claro, o sea, si todavía no eres rico a los 20 años, ya estás en la mierda. Entonces, va a generar...
¿Qué nivel de frustración? Porque claro, como, o sea, si tienes 20 años te dicen eso, cuando tengas, o sea, quiero decir, nadie llega a lo que llega la gente que dice esas cosas, quiero decir. O sea, además, si fueran millonarios, ¿por qué tienen que vender una estafa piramidal?
No me hagas vídeos en YouTube, no me hagas vídeos.
Es muy complicado.
¿Tus padres se dieron cuenta mientras eras cría de algo raro pasa o el entorno siempre lo relacionaba a inquietud de cría?
No, o sea, yo creo que ya llegó la etapa más adolescencia, que sí que era como yo era una niña absolutamente inaguantable. O sea, yo tuve una adolescencia malísima. Entonces,
malísima en el sentido...
Malísima de picada, pero malísima de picada, no era popular del instituto.
Vale.
Yo fui además a un colegio del Opus Dei, que esto lo he contado mil veces, solo de chicas. Que eso también, había una represión en el cole añadida y una ansiedad añadida dentro de, pues eso, un ambiente, no en mi casa, porque mis padres no son religiosos, no sé cuál fue el término, o sea, por qué decidieron meternos en ese colegio.
Estaba cerca de casa.
Estaba cerca de casa. Y al final era un nivel de represión en el colegio y de... excelencia que también no Hostia. Ayuda.
Claro, pero eso tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo que o sea, ese nivel de exigencia tiene todo el sentido que lleve en dirección, o sea, es el equivalente al YouTube de lo que hablábamos ahora mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que viviendo en el pecado.
Claro.
Esta cosa como del pecado y de lo que está bien y lo que está mal, y entonces al final eso para cualquier adolescente no es saludable.
Hostia, es una infancia como súper extraña. O sea, en casa estaría de puta madre, quiero decir, en casa todo guay, quiero decir, en casa todo bien, pero claro, si toda la educación que estás recibiendo está yendo en dirección a ser perfecto, a no fallar en nada, a satisfacer lo que están diciendo los profesores o ser como te dicen que tienes que ser, tiene sentido que eso al final trates como de trasladarlo a tu casa basándote en lo que tú crees que tienes que hacer, y entonces ya se va convirtiendo en, pues yo creo que esto tiene que ser así, todo esto tiene que funcionar de esta manera, porque hay como unas reglas muy estrictas. Entonces al final la sensación es de creas una cabeza donde todo tiene que tener un significado y un valor. Porque es lo que va a hacer.
La culpa, también una educación muy basada en la culpa, porque ese tipo, no digo que todos los colegios religiosos sean así, yo hablo de mi experiencia, ese tipo de educación está basada en la culpa, absolutamente.
Sí, ¿eh? No, quitarte, ¿por qué? No conozco.
Bueno, pues porque al final todo estaba mal, todo es impuro, todo es pecado, entonces al final todo chicas, que también es como, bueno... que yo tengo, mis mejores amigas son de ese colegio y estamos todas igual de guguchas, no ha salido ni una bien.
O sea, no es broma. O sea, va.
No, y todas tenemos un nivel de culpa de todos, sentirnos culpables por todo, que eso tiene, o sea, que al final yo creo que todo lo que te pasa de adulto es porque lo has gestado de niño, 100%. O sea, creo que la parte más importante de tu vida... yo creo que es cuando eres niño y eres adolescente, y te marca muchísimo, y estoy absolutamente convencida.
Hostia, es que si realmente tienes muchas, o sea, tienes compañeras de aquel entonces que están en niveles similares a lo tuyo, o sea, es blanco y en botella, vamos, no hay ningún tipo de duda.
Mi mejor amiga, que es cirujana, es una auténtica cerebrito, selectividad 10, todo 10, y no es capaz de darse, vamos, es una persona que está todo el rato sumida en la perfección, en estar, sentirse culpable porque esto no lo he hecho lo suficientemente bien, esto, y al final es como un agobio absolutamente, vamos, demencial, claro, sí. A pesar de ser, claro, era como yo muchas veces se lo digo, es como ojalá te vieras con los ojos con los que yo te veo, que es como, y ella no es capaz de ver que es una crack, es incapaz.
Bueno, en realidad hay algo que también es, o sea, si toda esa obsesión por el control la enfocas en una dirección que es útil para ti, de repente te conviertes en un puto genio de lo tuyo. Quiero decir, o sea, puedes convertirte en el mejor cirujano si de repente conviertes en una obsesión el ser cirujano. O sea, la mierda es...
Sí, o hacerlo todo bien, claro. O ser lo suficientemente buena persona, o tratar lo suficientemente bien a tus pacientes, o... Claro, es que al final es todo. Y es que tú no puedes hacerlo todo en tu vida con el nivel de excelencia que tienes, porque te vuelves loco. Yo soy prácticamente igual de obsesiva, pero lo he gestionado mal. Quiero decir, yo lo he hecho, lo mío era eso, estar mirando una mosca con la boca abierta. Era como, lo he hecho mal. Yo soy obsesiva mediocre.
Obsesiva mediocre.
Que ayuda.
Bueno, a lo mejor gestionar ciertas cosas luego resulta más fácil. ¿En qué punto estás ahora? O sea, ahora mismo, ¿en qué? Si basáramos la obsesión en una escala del 1 al 10, ¿en qué punto estás ahora comparado con los 20 años?
Uf, en un 4.
Vale.
Ahora estoy genial.
Vale.
Ahora estoy genial. Vamos, lo he notado muchísimo y sobre todo porque creo que, joder, también ha habido mucho curro detrás y como los, no como los influencers que dicen, ha habido mucho trabajo detrás. O sea, esto de verdad. Y entonces... que yo creo que sí que lo he notado y ahora estoy muchísimo mejor. Yo creo que es cuando, no sé si el año que mejor estoy, pero estoy bastante bien.
¿Y hay algún punto que sea como tu asunto pendiente? O sea, la típica cosa que dices, hostia, necesito llegar a este punto. Este es el que, más allá de las luces, quiero decir que las luces ya las hemos dado por perdidas, pero me refiero
yo se lo he dado por perdido,
un poco más profundo que digas, hostia, si consiguiera gestionar esta cosa... un poco mejor sería de puta madre.
Yo creo que es un poco... sí, yo creo que el tema de la culpa y tener un poco más de autoestima estaría bastante bien si lo gestionara este año. Esto de intentar pensar que estoy bien como estoy. Eso sería...
Hostia, pero fíjate que van como muy relacionadas, ¿no? La autoestima y la culpa. O sea, las sensaciones de sí. Si de repente coges un poco de autoestima... te vas a sentir culpable porque igual consideras que te estás viniendo muy arriba, ¿o no?
Pero
no,
es que
no tiene nada que ver.
No, yo espero que no, porque entonces ya tendremos que hacer otro capítulo.
O sea, porque cuando hablas de culpa, ¿a qué te refieres? O sea, ¿la culpa en relacionada con qué? O sea, ¿con cosas pues, del pasado, con cosas de ahora, con cosas futuras?
Sí, sobre todo no conseguir suficientes cosas o las cosas que creo que tengo que conseguir o yo qué sé, a veces cuando... Al final es como hablarme mal todo el rato, entonces intentar como hablarme mejor este año estaría bien. Y ser un poco más compasiva conmigo, porque considero que soy una persona bastante compasiva con los demás y con la gente que me rodea y empática, y luego cuando conmigo nada. Entonces creo que, joder, que me gustaría ser un poco más, pues eso... más consciente de que no pasa nada si pues un día no apetece trabajar y no por eso soy una vaga ¿sabes?
Claro.
Pero al final es como un nivel de ansiedad por vivo mal. Yo siempre pienso, es que hay gente a la que admiro muchísimo porque vive genial, que sabe vivir, es como que tiene el arte de vivir y yo es como que a veces pienso que es que tengo el arte de vivir mal. Siempre pienso, es que yo vivo mal, no me sé gestionar bien. Entonces, como intentar gestionarme para ser más feliz, que eso es una cosa que tengo que hacer.
Claro, sobre todo, o sea, la dificultad ahí imagino que está en que para sentirte bien contigo y hablarte bien, eso implicaría en algún rincón de tu cerebro ser menos exigente. Y es,
sí, claro, sí, no es y tener un poco más de eso, más de compasión. Y a veces como que pienso, como en esta cosa de... Tampoco quiero ser así como muy cultureta, pero esta cosa que decía Beckett de hay gente que no tiene talento para la felicidad, yo no tengo talento para la felicidad, porque es que muchas veces es como, joder, lo que me cuesta estar bien y luego veo a otra gente que es como que sabe gestionar su vida perfectamente y me da mucha envidia. Yo soy...
Hostias, no sé estar bien.
Me cuesta mucho... estar bien, me cuesta mucho, pero lo gestiono. O sea, lo gestiono.
Hostia, me llama mucho la atención eso, ¿eh? O sea, no sé ser feliz, o sea, no sé, No sé disfrutar de las cosas, lo entiendo. O sea, me cuesta eso disfrutar de las cosas, lo entiendo.
Me cuesta mucho estar en el ahora, ¿no? Esta cosa como de que al final yo creo que la felicidad es estar en el ahora, 100%. O sea, sí. Estar, si te vas a comer con unos amigos, estar ahí.
Sí, o sea, si te vas de viaje,
estar ahí. O sea, yo es que a mí me pasa que a veces estoy de viaje y estoy pensando en volver, o sea, en hacer no sé cuántos, y al final yo de verdad que pienso que la felicidad es eso, estar en un momento de tu vida y estar ahí. Estás trabajando, estás. Y la gente que sabe hacer eso, de verdad, y lo he hablado muchísimo, es la gente que mejor está. Lo pienso 100%.
Sí, aprendes a disfrutar. Es cierto que aprendes a disfrutar de lo que está sucediendo. Entonces, es verdad que hay un trabajo previo de tener la certeza de que estás haciendo lo que te apetece hacer en cada momento. Entonces, sí lo disfrutas, porque si no estás en la mierda, si no hay mucha gente que lo que dice es, pues yo es que aprendo a estar en el momento y no disfruto. Y es ya, pero es que a lo mejor no estás en el momento que quieres estar. Quiero decir que claro, hay mucha gente que de repente dice, pues yo voy a comer y no disfruto por no sé qué. Y es ya, porque estás encabronado con otras cosas, no lo sé. Pero sí que hay un primer trabajo de, creo, de enfocar la dirección del lugar hacia el que quieres ir, de manera que cuando vas llegando a cada etapa de ese proceso, que a veces es una comida con colegas y a veces es estar escribiendo lo que tengas que escribir, da igual, pero sí. Eres capaz de estar centrado en eso que está sucediendo sin culparte porque a lo mejor no sé qué y a lo mejor qué pasa. Entonces, es verdad que ese ejercicio es complicado y ayuda el ser capaz de enfocarse, ayuda mucho.
Sí, total. Luego hay una cosa que sí que creo que tengo buena o que me ayuda, no sé si esto o tal, que es, como yo soy tan obsesiva conmigo misma, que eso es una cosa fantástica porque soy una persona que no tengo autoestima, pero soy tremendamente yoísta, no sé qué decir, yo al final solo pienso en mí, entonces como tengo tanta movida, yo nunca me fijo en lo que hacen los demás.
Hostia, eso es una gran ventaja.
Yo nunca he sentido, o muy pocas veces en mi vida, envidia o pensar, ay, esta persona está haciendo esto y yo no, nunca jamás. Eso no pasa por mi cabeza. Porque yo estoy pensando solo en mí.
Hostia, pero eso es muy guay, ¿eh?
Sí, yo no estoy pensando en nunca, eso no lo pienso nunca.
Hostia, pero eso es muy guay. Porque yo creo que hay un gran freno en la gente que es, yo no estoy consiguiendo lo que está consiguiendo ese y considero que debería estar en el lugar en el que está ese. Entonces, no tener eso es un alivio de puta madre, claro.
Eso no lo tengo, pero también creo que eso a lo mejor es un punto de narcisismo porque estoy pensando en mis cosas y en apagar y encender las luces y en ir a mi movida. Yo siempre es verdad que soy una persona que voy absolutamente a lo mío y eso sí que me ayuda porque en esta industria que hay bastantes envidias y la gente es una chusma terrorista.
Sí, no es la más fácil, ¿no?
No es la más fácil, ni muchísimo menos. Luego hay gente maravillosa, pero hay otra que no. Y entonces como, y a mí no me, es que me genera cero, es que me da lo mismo.
Hostia, me gustas mucho porque es, te has metido en la industria más difícil de gestionar lo tuyo. Hostia, ha sido como a saco en la más complicada. O sea, que es...
Sí, pero yo creo que también los cómicos, las cómicas, la gente que nos dedicamos a cosas creativas, yo no he conocido a ni una sola persona que esté bien.
No.
¿Que esté bien? ¿Bien? No,
que
ninguna.
Esté bien, bien. Yo he conocido, pero tengo que reconocer que ya tienen más edad. Entonces,
claro.
ya han tenido que enfrentarse a movidas que otros que son más jóvenes todavía están teniendo que gestionar. Pero estoy contigo en que creo que muy pocos han estado bien. Siempre desde el arranque no he conocido a ninguno que haya estado bien. Y luego lo que es interesante es que creo que si los juntáramos a todos, todos es la misma historia. Todos, es el mismo viaje, es idéntico. Claro. Si más o menos les ha ido bien o han tenido un mínimo de repercusión, todos es el mismo viaje, todos es exactamente igual. Caen en las mismas tonterías, cometen los mismos errores, son igual de estúpidos, estúpidas en las cosas que hay que ser estúpido y estúpido. O sea, todo es el mismo viaje, es como circular. Sí. Y luego hay algunos que tienen más edad y se han quedado tostados ya para siempre y va a ser así, no pasa nada. Pero no sé por qué es verdad. Probablemente tenga algo que ver con el estar, quieras o no, si tienes cierta repercusión, acabas estando expuesto. Entonces, gestionar algunas cosas, si ya las traes de serie, es un poco más jodido.
Sí, sobre todo porque al final, a mí, por ejemplo, al principio, a ella me pasa menos, pero a veces sí que me pasa que cuando a mí me hacían un comentario malo me creía que era real. Y entonces me sentía culpable porque, al final, yo hago chistes que a lo mejor no son tan blancos muchas veces porque no me gusta ese humor, pero cada uno puede hacer el que le dé la santa gana. Y entonces me sentía culpable, es como, claro, es que como he hecho esto, esta persona se ha sentido mal, soy lo peor, soy una mala persona. Entonces, al final, era como meterme en unas cosas que es como, joder, es que no me puedo creer eso, no me puedo creer todo lo que te... Ni, no. O sea, yo creo que es muy importante no creerte ni lo bueno ni lo malo.
Nada, cero, cero. O sea, y más, porque ahora mismo realmente el input que recibes no es, tampoco es muy real. O sea, yo no sé cuándo empezaste tú en la comedia, más o menos. Yo he tenido la suerte de poder vivir la comedia sin internet ni redes y luego con internet y redes.
Entonces, pues es que eso era mejor, ¿eh?
Claro, he vivido esos dos mundos que, por lo que dices, intuyo que tú también has podido vivir parte de la comedia sin redes.
No, que va, porque yo empecé en internet. Vale. O sea, yo empecé en YouTube haciendo sketches.
Vale, entonces, claro.
No me ha pasado.
Claro, ese viaje es un poco distinto. Porque hay una, o sea, habéis arrancado con una parte que no es real, que es mucha gente diciéndote no me gusta a mí, y entonces crees que lo que has hecho está mal, porque quien no le gustan las cosas generalmente hace más ruido que quien sí. Quiero decir, muchas veces hay gente que dice, es que hay 200 personas que me han insultado y no sé qué, ya, bueno, hay 9.000 millones de personas que no te han dicho nada, no pasa nada, has ofendido. Hay 200 personas de 9.000 millones que se han molestado mucho. Creo que si lo pones en una balanza, puedes estar tranquilo.
Total, sí, eso no hay... Sí, total.
Entonces, es verdad que la generación de internet, cuando arranca en la comedia, es un poco más de tener que hacer oídos sordos a lo que sucede y fiarse mucho de la intuición, porque al final la comedia... te vas a equivocar muchas veces, otras veces no te equivocarás, pero otros van a intentar hacerte creer que te has equivocado. Entonces es como muy, es un mundo en el que es muy importante ignorar todo el ruido de internet si quieres hacer una carrera a largo plazo.
Es muy difícil, ¿eh?
Claro, entiendo que es difícil. O sea, si no lo has vivido nunca, es difícil porque no puedes ver la diferencia. O sea, nosotros la comedia con nosotros era muy clara, era si no ha funcionado en el teatro, no funciona. Si ha molestado en el teatro, molesta, tronco. Pero si lanzas una broma al aire y a no sé quién le molesta, es bueno, pues le ha molestado a no sé quién, claro. Que ya está, no es una guía. Pero bueno, oye...
No puede ser lo bueno, ¿eh? Porque luego muchas
no,
veces...
No, claro, cuando...
mucha gente, que es lo que... O sea, es... Vamos, al final está rodeado de narcisistas patológicos que piensan que son, gente, una deidad prácticamente. Y eso creo que de verdad hay un nivel de narcisismo que es de locos. Entonces yo creo que es muy peligroso ambas cosas, pero bueno.
Yo prohibiría a la gente escribir en los comentarios genio crack.
Reina
también es, claro, reina yo no lo he vivido, pero reina es el equivalente, yo creo, sí, no es inteligente, porque de repente es lo soy, lo pone aquí, en este nick sin imagen. Oye, no te voy a robar mucho más tiempo, no sé si hay algo, antes de despedirme de ti, si hay algo que creas que sería inteligente mencionar, pensando en personas que puedan estar ahora mismo en lugares en los que tú has estado y te parecía súper complicado salir de ahí. O sea, la típica información que o el típico recuerdo que digas, hostia, me hubiese venido muy bien saber esto a los 20 años, tener esta información que ahora mismo a quien esté jodido le va a parecer absurda, pero que igual dentro de 5 años dice, pues sí, es verdad que esto ayudó. La típica cosa que hayas descubierto que creas que es útil y te hubiese venido bien.
Pues es que es una cosa súper básica y súper absurda, pero bueno, a lo mejor no es tan absurda, pero sí que es, yo creo que es, tener ansiedad es una cosa que es muy desagradable, pero muy desagradable, y creo que cuando tú estás metido en este tipo de cosas, crees que no va a haber ningún tipo de solución y crees que vas a estar siempre así, que tu vida va a ser siempre eso. Y eso no es así. Pero creo que es muy importante, y no es ir al psicólogo solo, sino creo que es muy importante tomarte en serio que esto es tu salud y que es para un largo plazo que de verdad que te puede salvar la vida. Porque creo que muchas veces la gente va al psicólogo quizá esperando que surja una especie de magia. Entonces, creo que es como muy importante responsabilizarte, que es para mí lo más importante, que es responsabilizarte de lo que te pasa. Esa es la información que hubiese gustado tener, porque no es solo que alguien te cure, sino que tú tienes que tomarte el tiempo para trabajar en eso. Y es muy importante.
Pues no voy a añadir nada, yo, porque me parece... me parece lo más guay. Creo que es algo a insistir, porque estoy contigo en que sospecho que mucha gente cree que la solución está fuera, que va a ir a un psicólogo, que va a encontrar un libro...
No, se dice mucho de ir al psicólogo, ¿no? Hay que ir al psicólogo. Para mí no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, porque no todo el mundo necesita un psicólogo. Claro. No es todo el mundo tenga que ir al psicólogo. Hay gente que sí tiene que ir al psicólogo. Y luego, que no solo con el hecho de ir y sentarte ahí, se va a solucionar algo. Claro. Eso no funciona así.
A eso me refiero, que sospecho que mucha gente cree que es como ya estoy yendo, ya está resolviéndose. Y es no. El hecho de que estés yendo una hora a un sitio, o el hecho de que una vez, de vez en cuando al día, dediques un rato a intentar estar mejor, no es suficiente. O sea, son 24 horas durante mucho tiempo y entender que eres tu única prioridad ahora mismo. Todo lo demás va detrás. Vas delante, tienes esta movida y tienes que entender que tu prioridad es centrarte en resolverla, pero que tienes que hacerlo tú. O sea, que no va a pasar nada mágico que lo resuelva. O sea, no va a pasar. Victoria, muchas gracias por haber aceptado.
Nada, gracias a ti. Porque me haber quedado como la persona más desequilibrada de todas las temporadas.
No, creo que no, es verdad que al arrancar te he dicho el top 5, pero si lo pienso fríamente puede que estés en el top 3. O sea que estás en el top 3, creo. Le voy a dar a cortar a esto y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Ya sin que nadie nos escuche.
Muchas gracias.